Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Montañas. El barrio empezó con una casa que no tumbaron. A los pocos años crecieron otras, estables, en los filos de la sierra se multiplicaban. A ese lugar nos llevaban en las horas de educación física. En una mañana muchos salieron a coger un pedazo de tierra, pero esta vez le avisaron al dueño y lo sacaron a todos, a casi todos. Desde aquí los escuchábamos, descendían como un derrumbe. Bueno, bienvenidos a todas y todos y todes a una nueva sesión de El Árbol Rojo, un nuevo martes del Árbol Rojo, y que estamos precisamente con un gran invitado que nos hace recordar lo que significa la casa. Siempre me es una alegría estar con mi compañera, mi gran amiga, María Alexandra Rincones. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola, Natalia, estoy muy bien, gracias, gracias por la bienvenida, por ponernos ya a calentar motores para este programa con la lectura del poema del invitado de esta tarde. Y bueno, como bien lo mencionabas, nos alegra muchísimo poder saludar a quienes nos acompañan, a quienes están conectadas y conectados con El Árbol Rojo en esta tarde. Como cada martes, estamos bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión nos acompaña Daniel Donato, a quien también agradecemos. Y pues bueno, como les decía, saludamos a quienes se conectan a través de Facebook por Uniminuto Radio, por la cuenta Uniminuto Radio, por la cuenta del Árbol Rojo, también por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM, y a quienes nos están siguiendo por la cuenta de YouTube de Uniminuto Radio. Muchísimas gracias, estaremos muy atentas de incluir sus saludos, sus comentarios, sus preguntas también, si las tienen, para nuestro invitado.
Y es que hoy tenemos un programa bello, muy bello. Estamos conectando dos rincones de Colombia. Estamos aquí desde Bogotá emitiendo, pero nuestro invitado pues también vamos a ver las conexiones que él trae con su región, ¿no? Con Medellín. Y voy a leer su reseña para que nos vayamos identificando con su trabajo y su proceso creativo. Jorge Argáez realizó estudios de bibliotecología en la Universidad de Antioquia, ha publicado los libros de poemas, Canciones para que regreses a la ciudad, de la editorial Universidad de Antioquia 2021, y El niño de la casa, que sale en editorial Verso Libre del 2023. Recibió la beca a la creación del libro de poemas Obra Inédita en el 2022 de la Alcaldía de Medellín. Edita para la editorial Gallina Ciega y coordina la sala de estudio del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bienvenido, Jorge, al Árbol Rojo.
Natalia, María, muchas gracias. Y bueno, al equipo del programa, gracias por la invitación.
No, muchas gracias, Jorge, por aceptar y por estar esta tarde. Y queremos iniciar nuestra conversación contigo acerca del poemario El niño de la casa, el que mencionaba Natalia hace un momento en la reseña, que es la última publicación con la editorial Verso Libre. Y queremos preguntarte, pues, ¿cómo surge, ¿no?, este poemario?
Mira, el proceso de escritura, digamos que es casi... es muy parecido, o en términos de tiempo, a ver, ¿cómo le explico? Yo empecé a escribir más o menos como en orden, es decir, sin botar nada, desde el 2016. Y bueno, desde ahí he venido como arrastrando esos textos y los he venido trabajando en el tiempo. Yo creo que el mejor editor de un escritor o de alguien que quiere escribir es el tiempo, porque te ayuda un poco como a entender lo que estás escribiendo y lo que quieres seguir escribiendo y lo que te gusta. Entonces, más o menos desde el 2016-2017, pues yo tenía estos poemas y bueno, se presentó la oportunidad de entregarlos a una beca. Esa beca exigía entregar más o menos el 30% de la obra. Yo elegí lo mejor para participar y bueno, resultó ganadora. Y bueno, los beneficios que trae la beca son muchos, entre ellos que la obra se publique si el escritor está interesado. ¿Cómo surge? De alguna manera es muy misterioso, es un misterio decir cómo surgen los poemas, pero lo que sí podría decirte es como lo que me acompañó en ese momento, de alguna manera, en la lectura me inspiró mucho a escribirlo. Entonces, sobre todo las poetas, mujeres y colombianas, han tenido ese tema muy central de la casa. Entonces, recuerdo mucho un libro de poemas de Piedad Bonet que se llama Nadie en Casa, y Tretas del Débil, que de alguna manera muestran en Nadie en Casa, pues como un personaje encerrado, y en Tretas del Débil, alguien que se va. Y en este caso, alguien que se va del pueblo y se va a la capital. Entonces tengo muy presente eso. No sé si esto sea un problema del lector, pero yo siempre que leo los poemas los leo como novelas y como cuentos. Entonces yo siempre me estoy imaginando que hay una voz en un libro que está de alguna manera deformándose y transformándose en cada página.
Y por eso entonces el niño de la casa, ¿cómo es ese niño que nos cuentas?
Bueno, ese libro iba a tener otro nombre y se iba a llamar Oficios Varios. Y yo en un viaje a Bogotá, pues me puse a esculcar en las librerías y encontré que ya otro poeta tenía ese título. Pero me puse a revisar sus poemas y no eran propiamente sobre el oficio doméstico, sino sobre los múltiples oficios que él tenía. Aparte de poeta, era ensayista y creo que también dibuja. Entonces ese libro mostraba como sus oficios varios. Bueno, yo estoy muy contrariado y bueno, entré como en un proceso de encontrarle un título, y luego me di cuenta que hay un niño en la casa que forma el libro, que está observando y que de alguna manera quiere participar como en las dinámicas del hogar. Entonces dije, bueno, tuve que cambiarle el título a un poema, que se llamara El niño de la casa, para que pudiera estar entonces en el libro, en la portada.
Y al respecto, bueno, de esto que nos cuentas, Jorge, ¿cuáles serían esas temáticas, ¿no?, que desarrollas en este poemario?
Bueno, hay una temática que está muy escondida, que está muy debajo del libro, que tiene que ver con la observación y con observar a las mujeres de una casa. Pues yo vengo de una familia muy numerosa. Soy el último de 8 hermanos y bueno, mi papá se fue de la casa a los 9 años. Yo más adelante quise pues como meter aquí la figura del padre, pero sentía que era mucho más importante lo femenino, las tías, las primas, las madres, un poco las abuelas. Entonces sentía que esa figura masculina se iba a perder, entonces quiero como retomarla en otro libro. Entonces está ese tema, y ese tema como del que observa también el paso del tiempo, de estar en un barrio, y de alguna manera a medida que va creciendo uno, pues el mundo va creciendo también con uno. Entonces uno, después de estar en la manzana de la casa, pues ya lo llevan al estadio, o lo llevan al centro, o tú vas a otro barrio y te das cuenta que no eres el único que existe, que hay otras personas que a lo mejor están pasando por lo mismo que tú estás viviendo. Entonces creo que eso serían un poco como los dos temas.
En ese orden de ideas, Jorge, y pues hablando ya que estás construyendo pues esa relación de la casa y viendo y leyendo los poemas que pude tener el acceso a tu obra, Veo que además de, o sea, que el tema, claro, hay muchos temas que están también debajo y que la casa se convierte no solamente en un espacio, un espacio anecdótico, personal, sino que la casa se vuelve también una relación, pues con el país, por ejemplo, o con el territorio, o también la casa se vuelve a tener una gran metáfora también que se relaciona con lo corporal, con las figuras de la familia. ¿Cómo nos podrías ampliar un poquito esa relación y también como para invitar a los oyentes a que lleguen a tu poemario también con esas claves de lectura?
Ok, pues mira, uno cuando está escribiendo un poema no está pensando temáticamente qué puede representar. Cuando uno ya los reúne, se da cuenta que hay un hilo que los podría conectar y que de alguna manera escribir un libro o armar un libro es pensar en una ruta por la que va a pasar un lector. Yo creo que es muy importante identificar si lo que uno escribe también está pensado para otros y si eso puede comunicarle a otras personas. Yo siento que este libro puede ser una metáfora, pero también, sí, también puede ser una invitación a que la gente se adentre como en la casa en la que creció o en la casa que a lo mejor a la que no quiere volver también, porque a veces tenemos una idea un poco nostálgica del pasado, pero a veces el pasado puede ser muy doloroso, entonces puede ser también como una evasión. No sabría decirte qué podría. Simplemente creo que pues de todos los libros que hay, mi apuesta en este libro es estar muy adentro también, pero siempre mirando también hacia afuera, como cuando uno añora desde una ventana salir y cuando está en la calle, pues querer estar adentro, ¿no?
Y dices algo chévere, o sea, muy bello, porque tradicionalmente, o sea, históricamente en la poesía la casa es fundamental, la figura de la casa, y sobre todo en Colombia la metáfora, el símbolo, la creación, la imagen poética desde la casa, pues ha estado atravesada, ¿no? por muchos autores y autoras, y también por muchos momentos, ¿no? de la misma poesía. Entonces, quisiera que entráramos, seguramente vamos a conectar más, es cuando escuchemos tus poemas y podamos representar esa casa y representar nuestra propia casa desde ese lugar que marcas en tus versos y en tu escritura. En este caso quisiera entonces que habláramos un poquito antes de pasar a que nos compartas algunos poemas, que nos hablaras un poco de los procesos creativos. Y precisamente, como tú nos cuentas, estos poemas los vienes trayendo desde el 2016, sin pensarlo propiamente temáticamente en un libro, sino que han sido como parte de tu proceso de la escritura. Y pues, ¿con qué autores estás dialogando? ¿Cuáles son esos lugares de inspiración que han tejido y que te han llevado a concretar precisamente este poemario, El niño de la casa?
Claro, mira, yo escribo mucho, escribo a mano, tengo la costumbre, pero entonces soy muy psicorrígido y como tengo que escribir rápido para que los poemas no se le vayan a uno, cada vez me llegan menos poemas, seguramente porque estoy leyendo más novelas y cuentos, escribo muy rápido y no me gusta cómo se ve la letra, entonces como que a veces escribo una idea muy rápida y luego dejo que eso se repose un ratico y no corrijo mucho y ya lo llevo al computador, y sobre el computador pues no sé, hay pasa algo muy mágico, y es que a veces se expanden las ideas y otras veces se contraen, y cuando se contraen pues en mi caso yo me frustro un poco, pero entonces ya dejo mucha libertad frente a la extensión. Puedo dejar mucho tiempo esos poemas, y esos poemas, lo que es largo, se achica, y lo que en algún momento estaba muy pequeño, pues va teniendo como otras deformaciones. A mí leer me ayuda mucho a corregir, no necesariamente. Hay unos escritores que uno pues, se va encontrando en las bibliotecas públicas y en lo que compra en las librerías, que de alguna manera te abren la puerta para escribir, y hay otros que te la cierran. Yo creo que hay que estar muy cerquita de esos escritores que te abren la puerta, porque además también te están mostrando cómo trabajan ellos. O sea, uno cuando se vuelve muy atento descubre también qué leen otros escritores y cómo esas lecturas los atraviesan. Ese es básicamente mi proceso de escritura. Ahora lo que me he dedicado es a corregir, porque hubo un año donde yo escribí tanto, que escribí como 3 libros, pero bueno, de esos 3 libros ya quedan como de cada uno 10 poemas, entonces ese es como el libro que viene. Pero confío mucho como en los procesos manuales y en dejar en el computador mucho tiempo las ideas, porque son simplemente ideas. Yo creo que cuando uno ya piensa en un libro y cuando piensa en un lector, ahí sí está pensando en un libro. Lo que hay antes es mucha especulación y es quedarse mucho tiempo también en silencio. Yo siento que yo empecé a publicar muy tarde comparado con la gente que empezó a escribir, y siempre les escucho que reniegan mucho de su primer libro. Bueno, yo no reniego del mío, hace poco lo he venido leyendo y siento también como que hay unas cosas que uno con su primer libro es muy difícil alejarse de ellas, y es sentir un poco que esa voz que está en el primer libro no se parece tanto a la de uno, o que esa voz de ese momento uno ya no la quiere tener. Entonces yo siempre creo que el tiempo y el silencio ayudan mucho a escribir, a no precipitarse también. Y bueno, lo otro aparte de las lecturas es la compañía de los amigos y de los autores locales, son muy bienvenidas y casi que son un gran aliento para continuar escribiendo.
¿Y algún autor o autora que nos quieras, digamos, señalar, que digas, este libro dialoga o tiene algo, o por lo menos lo trabajaste en su interioridad, además del de Piedad Bonet que nos mostraste ahora, que nos señalaste ahora?
Bueno, yo, a mí me pasa una cosa, y es que, bueno, yo empecé a leer por una amiga que me llevaba a la Universidad de Antioquia. Yo todavía estaba en el colegio, y yo vi una revista de la Casa de Poesía Silva con la cara de María Mercedes Carranza. Y bueno, ella me dijo, ella es mi poeta favorita, y yo por mucho tiempo me dediqué a leerla. Como era una poesía tan breve, esa poesía reunida, ella no tiene más de 150 poemas, la leí tanto que de alguna manera cada vez que la leía encontraba cosas diferentes. Entonces creo que esa lectura me marcó mucho, y luego lo que hice, como además sentía que estaba Bogotá todo el tiempo en su poesía, quise indagar y entender cómo estaba Medellín en la poesía. Entonces leí con mucha atención a José Manuel, a Víctor Gaviria, como a estos poetas que necesitaban mucho de la narrativa para construir un poema. Bueno, en José Manuel Arango siempre está como una imagen, muy contundente, pero en Víctor Gaviria siempre hay, es como un relato, y es un relato que muchas veces tiene tintes bíblicos y de fábula. Entonces fui muy cercano a ellos dos, y luego el que creo que sí me ayudó mucho como a entender el tono del libro fue Eli Ramírez. Yo estuve leyendo su último libro, el último libro que él publicó, que se llama Desde al otro lado del canto, y precisamente uno de los epígrafes del libro está en esa última publicación que él hizo, y siento que es como el tono del escritor que más me gusta. Pues ese tono que hay en ese libro es muy especial, porque él ya deja de lado la mirada al barrio y se concentra más en su vida y en su interior. Entonces me gusta mucho más ese tipo de textos, que de alguna manera no son tan directos con la violencia, con el desplazamiento. No sé por qué encuentro más fascinante ese tipo de poesía.
Bueno, yo creo que es un momento ideal para que ya empecemos a escuchar esas propuestas que hemos estado hablando, pero ya con los poemas que nos vas a compartir.
Listo. Bueno, les voy a compartir este, que se llama Hacer una casa es fundar una ciudad. Ha crecido la casa. Primero fue una pieza de tablas, y ahora es tan grande que podemos jugar a las escondidas. Tiene adobes, buen cemento, agua y luz. Ha crecido la casa como nosotros, y ya no puede crecer más. Y el aire ya no puede con más. Los que no alcanzamos saldremos pronto, buscaremos un pedazo de tierra para fundar nuestra ciudad. ¿Leo otro más?
Sí, me parece. Sí. Ya nos conectas un poco, pues, también esa relación con la apertura, ¿no?, a la ciudad que ya nos estabas contando.
Uh-huh. Listo. Lo que hace la lluvia hace que busquemos un techo o algo para taparnos, que encarte una sombrilla, ideal una rompevientos. La lluvia que hace más lento el tráfico, y los vendedores cubren sus mercancías, y las cafeterías de pronto ya no tienen mesas disponibles, y el tiempo, te das cuenta, se comporta distinto con el agua, o es otro. La lluvia que pone a prueba las casas de los animales, a la nuestra nunca le fue bien.
Muchas gracias, Jorge, por voy a retomar un comentario que aquí nos llega, que es de Estefanía RG, que dice: qué inspiradora tu forma de compartir esta pasión. Gracias, Jorge, por compartir tu humanidad. Y retomo ese comentario, ¿no?, para agradecerte por esta lectura, y además agradecer a Estefanía por conectarse, a Marta Lidia Vélez también por dejarnos ahí su saludo. Quisiéramos entonces continuar esta conversación, ya que nos has abierto, ¿no?, al niño de la casa, retomando algo que mencionabas hace un momento, un aspecto, y era sobre tu primer poemario, ¿no?, Canciones para que regreses a la ciudad, que fue publicado en el 2021. Y es precisamente cómo haces, ¿no?, esa relación de tu escritura, ¿no?, desde ese primer poemario y este poemario, digamos, por el cual, del que hoy estamos hablando, principalmente El niño de la casa. ¿Cómo entiendes el desarrollo de tu escritura en el, digamos, en estos dos procesos que se han dado?
Claro, yo he leído los poemas del primer libro y luego los de este libro, y siento que está como más suelta la voz, que se fija en la escritura. Hay un capítulo de ese primer libro que tiene que ver con el tema familiar y que de alguna manera es el tema que atraviesa el libro, ¿no? Pues como que una casa siempre tiene una familia, así sea una familia disfuncional o así sea un grupo de amigos. Entonces creo que está como esa relación, y en ese primer libro pues sí hay una vocación amorosa, pero también es una cosa como que uno tampoco la planea. O sea, uno, por más que quiera de alguna manera intencionar, quiero que mi primer libro sea, no sé, pues como de viajes, por ejemplo, yo otra vez, volviendo como a esa idea de armar un libro y de pensar en un lector, después me di cuenta que tenía esa temática. Pero la única relación que podría encontrar sería como de la voz, o sea, como el primer libro de alguna manera la trabaja tanto que de alguna manera la fuerza a decir cosas que a lo mejor no quiere, y como en esta uno también acepta los errores y las cosas que ya no pueden cambiarse, porque si se cambian, entonces si uno cambia una palabra o baja un verso, ya es otro poema el que se construye también.
Aquí, ahí yo quisiera como que pensáramos un poquito, sobre todo el primer libro, que hablas de las canciones, ¿no? ¿Cómo es esa relación con ese otro lenguaje que es la música? Y como estás hablando también de la voz, ¿sí? Voz poética, la voz que se construye en el primer libro, o sea, estamos hablando también de tonalidad sonora, y hablamos de unas articulaciones. ¿Cómo entiendes eso en estas dos publicaciones?
Bueno, por mucho que se hable, o sea, La poesía que se escribe en verso libre de alguna manera tiene que tener un ritmo, y el ritmo que debe tener la poesía, creo yo, que se escribe en verso libre, es el de la conversación. Entonces la idea de emular no solo la voz, sino la presencia de que algo te está hablando y te está contando algo, y de la necesidad también que haya un tránsito y una acción. Con la música, pues a mí cuando me dicen que no leen poesía, pues yo siempre les digo, pero si uno escucha una canción, la canción es un poema, y es un poema que necesita de la rima para funcionar. Y ya otros poetas han dicho, las cosas que se escuchan en la música no sonarían tan bien en la poesía. Entonces creo que ese terreno que tiene la música es muy especial, porque es un terreno que no le teme a nada, que no le teme a ser ridículo, como cuando uno está enamorado, y que tiene un testigo como de sus torpezas también. Entonces creo que el acercamiento que uno tiene con la poesía siempre viene desde la música, y creo que la música también te ayuda mucho a escribir en este sentido, y es que cuando uno tiene el trabajo de un artista, tiene 11 canciones de 20 que grabó, pero él solo puede meter 11. Entonces también hacer un libro es obligarte a decidir cuáles son los mejores poemas que has escrito, cuáles son los poemas que podrían hablarle más a la gente, cuáles son los poemas que quieres que escuchen como de tu trabajo.
Qué bello eso que dices, ¿no? Y esa relación tan cotidiana, ¿no? Que a veces olvidamos, ¿no? De la conversación, a veces pasamos o caemos, ¿no? En la idea de las convenciones, ¿no? De lo que debería ser, y hablas, ¿no? De la libertad de la música como parte también de invitación para la escritura de poesía, y resalto mucho eso, Jorge, muchísimas gracias. Aquí quiero salirnos un poquitico ya como de los poemarios un poco, y abrir un poquito más como de tu rol, de tu figura, de lo que tú construyes a partir de tu experiencia y de tu formación, y sobre todo en poesía, ¿no? Y más en un, digamos, en una sociedad en la que hay muchos prejuicios alrededor de ella, y sobre todo en los ámbitos académicos. Entonces me gustaría que nos contaras, o que pudiéramos hablar sobre qué significa para ti el género de la poesía, porque también hablabas al inicio que tú escribes un poema y lo lees tal cual como en narrativa, ¿no? Ves un personaje, ves unas acciones, pero ¿y por qué? O sea, tenemos tantas predisposiciones a veces socialmente con la poesía, y tan cercana que es. ¿Cómo tú entiendes o qué significa para ti ese género? O bueno, si podemos decir género, si ya estamos rompiendo contemporáneamente con los géneros literarios, bueno, pero mirar eso.
Pues, claro, sin duda la poesía, como la narrativa y el ensayo, pues se ha contaminado de los otros géneros. Entonces uno fácilmente podría leer un poema que es un ensayo, y hay una poeta argentina que se llama Tamara Kamenzain, que necesita de una idea para hacer un poema, y que necesita de una idea para construir un libro, y que necesita de un montón de citas sobre ese tema para que ese libro se complete. Entonces, no sé de dónde viene ese prejuicio, porque de alguna manera todos los escritores o tienen un poeta frustrado, o empezaron con la poesía y luego les funcionó más ser narradores. Yo creo que se escribe mucho más poesía, y se escribe escondida mucho más poesía, porque editorialmente es un género que no vende, editorialmente los poetas están todo el tiempo ninguneados, que a mí me parece una ventaja que a uno no le presten tanta atención al comienzo, porque entonces no te presionan tampoco a escribir un gran libro, como si le ocurre a un narrador que publica una gran novela y que su segunda novela tiene que ser tan buena que esa. Entonces yo veo cosas muy buenas con el hecho de que uno esté haciendo su trabajo de manera muy silenciosa. Creo que se escribe mucho porque tenemos la cercanía de la música, pero también tenemos la cercanía de los refranes, de el asunto bíblico, de los versículos. Hay un poeta antioqueño que se llama Jaime Jaramillo Escobar, que su escritura es muy versicular y los poemas son muy largos, y uno de alguna manera está escuchando como una gran gesta de los temas que él tiene también, y de incluso él creo que fue una de las personas que más renegó sobre la poesía, sobre los libros cuyos poemas son temáticos. Él casi que escribía un poema y lo iba recogiendo, iba armando sus libros. O sea, es muy contemporánea esta idea de hacer un libro temático sobre poemas, porque muchas veces tenés solo dos poemas sobre un tema y otros 10 sobre otro, entonces se pierde esa idea también de que uno debería escribir un poema y ya, y debería escribir otro sobre un tema muy distinto. Pero bueno, esas ya son otras dinámicas. Yo creo que la poesía, es el género que uno está buscando en los otros géneros. Cuando uno está leyendo una novela, lo que recuerda es la imagen poética. Y cuando uno está leyendo un ensayo, lo que recuerda es la carga que tiene la metáfora para entender una idea. Entonces, creo que es un género que a mí no me parece difícil, pero creo también que aparece cada vez menos. Es decir, es un género que no se fuerza. Tal vez si uno no tiene paciencia, no debería arriesgarse a escribir poesía.
Bueno, y aquí entonces, si te boto esta pregunta así de la nada, y es entonces, ¿hay un lugar del poeta en la sociedad? ¿Lo consideras? ¿O que tenga un rol social el poeta?
Pues yo creo que el único rol que podría tener un poeta es escribir bien, porque bueno, ya hemos visto los poemas que han salido de la pandemia, los poemas que han salido... la poesía política termina no siendo muy buena y termina borrando, el tiempo borra esos poemas. Creo que el objetivo de un poeta debería ser estar comprometido con su oficio. Por supuesto, si le duele mucho, no sé, un tema como la violencia intrafamiliar o el desplazamiento, sin duda no debería preocuparle que eso se filtre y que eso se haga... Y que se construya un buen texto. Uno, así como es muy difícil escribir poesía erótica, es muy difícil escribir una poesía socialmente comprometida. Y bueno, son muy pocos los casos de esa poesía. María Mercedes Carranza hizo un gran libro sobre la violencia en Colombia. Hizo un libro que lleva, creo que cumple más de 20 años, pero es un libro que todavía sigue hablándole a la gente y... Es un libro que seguramente ya no escribió con esa vocación política, pero que lo atraviesa. Y bueno, y así hay un montón de ejemplos sobre eso.
Antes de continuar la conversación, incluimos también aquí el comentario de Gustavo Montes, que además hace parte del semillero del Árbol Rojo, que dice, bella la escritura del invitado de hoy, la casa como la poesía y la urdimbre de las palabras, crece libre en el juego de las palabras. Saludos especiales y pues gracias por este programa, profe, pues refiriéndose a Natalia y a mí. Bueno, gracias Gustavo por tu mensaje también y por tu saludo.
Sí, perdón, ahí hay una palabra muy clave cuando uno a lo mejor no tiene muchos textos para corregir y es experimentar. Entonces cuando uno tiene un texto tan armado, uno lo puede poner a prueba moviéndolo, cambiando el orden y la experimentación te ayuda mucho en ese sentido, y la experimentación lo que te demuestra es si ese poema cambia, ese poema no está terminado. Si ese poema funciona mejor empezando por el final, ese poema todavía le falta tiempo para que se fije.
En ese orden, ¿no? Más que experimentar, de la experiencia y siguiendo la línea, ¿no?, de la conversación que hemos tenido, ¿Cuáles considera, Jorge, que han sido esos retos, ¿no?, como escritor también, pues emergente de poesía, con aquello que hemos venido conversando, que has experimentado, ¿no? Como que dices, bueno, esto lo resalto del proceso que he venido o que he tenido, ¿no?, con estos dos poemarios, bueno, incluso antes, porque estamos hablando de aquello que se ha publicado, pero en general, ¿no?, como aquello que has resaltado quizá como un reto o una dificultad con este género en particular, aunque bueno, resaltando lo que decía Natalia hace un momento de esa reevaluación del término.
Yo creo que cuando uno ve un libro, uno debería pensar que está ante una película, y para hacer una película se necesita mucha gente. Casi que el director es como el gran nombre de ese libro, y en este caso el autor es como de alguna manera la marca que invita a la gente a leerlo. Yo creo que lo más interesante de escribir es encontrarse gente que escribe. Los editores creo que son muy importantes. Presentar los libros a becas, a cualquier editorial que abra espacio para manuscritos es muy chévere. Yo no siento, yo solamente veo como ventajas. Creo que es un género que se escribe mucho y que se lee poco también, porque justamente a veces dicen como que es un libro de poemas, pero no tiene poesía. Entonces, como que todo el tiempo estamos viendo la poesía en la música, en el cine, en las novelas, y a veces los libros de poesía no la contienen, pero a lo mejor creo que el asunto también es como de explorar mucho, de buscar las dinámicas también que hay en las ciudades con los recitales, con las editoriales. Pues yo hace poco hago parte de una editorial donde pues, me meto un poco de editor, entonces es muy interesante conocer como el detrás de cámara de un libro y bueno, todas esas cosas muchas veces no llegan a los lectores. Creo que es eso, no sé qué se me olvidó responder.
No, no, está bien, pero y quisiéramos también precisamente saber eso que le diría, ¿no?, a las personas que, como lo veníamos hablando hace un momento, que estamos en una sociedad en la que la poesía no es necesariamente un género muy, perdón, puedo usar esta palabra entre comillas, pero taquillero, ¿no? O sea, que necesariamente está cercano o que no somos muy conscientes de que está cercano. ¿Qué le podrías decir a quienes están escribiendo, ¿no?, en esta sociedad en la que la poesía quizás no se lee mucho y no nos acercamos tanto a ella?
Y es muy curioso, pero si hay una festividad, de una te preguntan, ¿qué poema le puedo mandar a mi mamá? O sea, eso es muy contradictoria esa apreciación. Yo pienso que escribir un libro de poemas es escribir un libro infinito, en el sentido de que tiene una lectura que no se agota. Si tú lees una novela, leer una novela es como que te corten un árbol. Y bueno, tú ya sabes cuándo lo van a cortar y en qué momento se va a caer. Entonces, creo que tiene más publicidad una novela y un novelista. Y siento que esa es también su maldición. Escribir poesía de alguna manera sí obedece también y apela a un tipo de personalidad. Creería que alguien que no se sienta cercano a la contemplación, que no se sienta cercano como al silencio y de alguna manera como a la confrontación de la verdad y de la realidad y de lo que es uno, no se va a conectar, porque de alguna manera él ya tiene como otros espacios y otros momentos y otros instrumentos para confrontarse. Yo creo que se escucha más música y que la música de alguna manera es el arte mayor, pero la poesía es lo que viene después de la música.
Y bueno, Jorge, creo que también es un momento propicio para escucharte nuevamente con los poemas que nos quieras compartir.
Bueno, voy a leer el poema que le iba a dar título al libro, que se llama Oficios Varios. Mi mamá limpia casas. Antes hacía los desayunos y los almuerzos en la plaza mayorista. Antes cuidaba niños de otras madres que salían desde temprano a trabajar. Antes vivía en una finca, se acostaba a las 7 y se levantaba a las 3 de la mañana. Antes era otra mamá para sus hermanos que cada año mi abuela le entregaba para que la dejaran dormir. Hoy que no tengo clases, la profesora está enferma y nadie me puede cuidar, me subo con ella al bus. Tengo el uniforme como prueba. Saludamos a los dueños de la casa. El señor da clases de piano. La señora pinta cuadros al óleo. Los hijos nos saludan desde un portarretratos. Buscamos el televisor más grande y ahí me dejas hasta la hora del almuerzo. En la mañana, el plumero levanta el polvo de los muebles y las porcelanas, los baños relucientes y las cortinas en la lavadora. Se barre y se trapea. Almorzamos en la mesa de la cocina. En la tarde, se aspiran las alfombras, se riega el jardín, se estregan las escaleras y la acera. Agua para el garaje, la puerta y las ventanas. El día termina con una montaña de ropa para planchar. Acalorada, esperas un rato para salir. Recogemos el dinero. La casa parece nueva, lista para recibir a los hijos y las visitas.
Y qué bello eso de detenerse, ¿no? Siento en tu poema y me tomo el atrevimiento de hacer este pequeño comentario de detenerse en lo que es más cotidiano de ese oficio, ¿no?, que significa arreglar una casa, además que socialmente, bueno, tenemos una cantidad de ideas prejuiciosas desde los discursos clasistas, y aquí me gusta mucho que te detienes en cada uno, ¿no?, haciéndole espacio y silencio para que nosotros como lectores nos quedemos dándonos cuenta de su valor. Muchas gracias, Jorge.
Leo otro.
Por favor.
Dale, este justamente también se llama lluvia. Nos preparamos para la lluvia. Prendemos una vela. Cubrimos el espejo. Desconectamos la nevera, el televisor y la radio. Los baldes para la cocina. Las ollas para las piezas. Las canecas para el corredor. Atentos a las goteras. Atentos a ese río sucio, revuelto, que crece en la calle.
Muy, muy chévere, ¿no? Esa conexión también con la lluvia, ¿no? Y el oficio. Bueno, se nos va a ir cerrando, vamos apagando un poco el programa, pero no nos vamos a ir sin estas preguntas que queremos hacerte, y sobre todo como que te formas como bibliotecólogo. Esa es tu formación. Y a mí me interesa mucho pensar, o sea, como pensar esa relación de tu formación como bibliotecólogo y tu escritura. ¿Cómo entenderías esa relación?
La relación que existe entre, digamos, el oficio, que es estar en una biblioteca y escribir, es la de lector. Yo siento que yo soy un lector de biblioteca porque en mi casa pues, no había plata y la gente no leía, pero sí tenía unas vidas muy intensas y de alguna manera ser el último de la casa es desconocer como la prehistoria familiar. Entonces, lo que sí hubo en mi casa fueron muchas historias que a veces trato de que estén en los poemas o en lo próximo que vaya a escribir, y es muy difícil meterlo también. Hay un material propio que se resiste también a ser escrito. Entonces, yo empecé a ir a una biblioteca que mi barrio se había ganado, y en esa biblioteca pues conocí ese oficio, iba mucho a la biblioteca, y digamos que tuve como el privilegio de leer esos libros nuevos, de leerlos en cierto orden, sobre todo la literatura infantil. Y era muy curiosa porque la literatura infantil para alguien adolescente o para un niño siempre está como al alcance de la mano, pero la literatura de los grandes está en un estante que tienes que pedir ayuda para que te lleven, para que te entreguen el libro. Entonces, en la relación yo la encuentro desde ahí. Yo agradezco mucho a las bibliotecas, creo que no siento que salven vidas, porque si la vida de uno está destinada a la disolución, eso va a pasar siendo un gran lector o un lector de pocos libros, pero creo que los lectores y las bibliotecas y los programas de promoción de lectura son vitales para que alguien que viene de una familia que no tiene la oportunidad de tener una biblioteca familiar pueda y se atreva a escribir, ¿no?
No, y dices algo súper importante, bueno, la relación del espacio de la biblioteca que permite la apertura, la conexión, el acercamiento. Al final yo creo que todos esos prejuicios escolares que llegan al género de la poesía tienen que ver más con las limitaciones que les hemos generado a los lectores y las lectoras para que lleguen ellos mismos a los libros, ¿no? Sin darse cuenta, yo a veces les digo a mis estudiantes, yo sé que cada uno tiene un libro de poesía oculto, que no queremos decir quién es o qué es, pero lo tenemos oculto y leemos algunos poemas en la noche o cuando estamos enamorados o cuando estamos despechados, seguro que hay. Y pues eso está ahí, ¿no? Hay otras ideas que nos gustaría aquí en El Árbol Rojo, pues romper con eso. Y lo mismo también con la idea de las bibliotecas, la idea del libro, ¿no? Que también ha traído pues esos discursos de que se va a acabar el libro, bueno, sí, también como muy apocalípticos. Y quiero con eso que nos cuentas, ¿no? De esa formación y de esa forma importante tuya, de ese espacio de la biblioteca y como trabajador también de ese oficio. Voy a integrar aquí la pregunta que nos hace Nicolás Ariza, que nos dice lo siguiente, dice, buenas tardes Jorge y equipo del Árbol Rojo, nos pregunta, ¿cómo observas Jorge el panorama de la poesía en Medellín a partir del trabajo que realizas en el museo? Y me imagino también pues en todos, digamos, el proceso también de promoción de lectura y de bibliotecología que haces.
Bueno, si pensamos que un poeta es un artista, se puede relacionar muy fácilmente con los artistas de este momento y con el arte conceptual. Yo siento que el panorama que hay en la ciudad, que me imagino que debe existir en otras ciudades, es hay muy pocos recursos, entonces esos recursos hay que cuidarlos mucho. Y creo que la oportunidad también como de detectar el panorama, yo no lo tengo muy claro, sería estar en un taller de escritura, sería ver qué se está escribiendo. Y lo que a mí me parece muy triste es que de alguna manera como que el libro es un embudo y lo que hay más arriba es un montón de gente presentándose a las pocas becas que hay, uh-huh. a las pocas editoriales que te abren espacios, que no queda a veces más que, no queda de otra que autopublicarse. Y creo que de alguna manera ese es un camino también. Lo que yo observo acá es que más o menos sale por editorial unos 2 o 3 libros de poesía y bueno, eso es una celebración. No habría más que celebrar.
Que salga, que surja.
Que salgan, sí.
Sí, pero dices algo interesante y es precisamente también, ¿no? Lo de los talleres, aquí siempre somos, el Árbol Rojo es un, ¿cómo lo decimos? Como un impulsador, ¿no? A todas las iniciativas de talleres, de procesos de democratización del saber, de las posibilidades de escritura, somos también como... Otro camino que piensa que la escritura de la literatura, la literatura es para todos y todas, uh-huh. y no solo para algunos o algunas. Entonces, bueno, desde ahí, claro, todo pues, el trabajo que hacen las bibliotecas públicas, pues está, digamos, somos compañeros de esa labor. Y no, qué bello lo que nos has comentado hasta aquí, hasta este momento del programa, que ya vamos a ir cerrando. No nos queda más sino que nos sigas deleitando un poco con tu poesía. Yo creo que este es un buen momento.
Bueno, voy a leer un poema que está... Este libro está en 3 partes y voy a leer uno de la última parte. Se llama Buses Rápido Ochoa. Un día no me volví a marear. No necesité de una pastilla. Entonces me empezaron a sacar más. Aguantaba hasta 4 buses en un día. Me falta conquistar las 8 horas que se demora el bus desde la terminal al pueblo de mi mamá, porque ella ya no es de allá, es de nosotros. Ya me explicaron que hay una parada que es como si fuera la mitad del camino y que me daré cuenta de que hemos llegado porque la carretera deja de tener curvas y se vuelve plana, derecha, infinita. Como si esto fuera Alemania, dice un hermano. Contamos los carros, me tocan los azules, todos los azules. Hacemos palabras con las placas, prendemos la radio, nos turnamos la ventanilla, dormimos para que el viaje no se sienta.
Muchas gracias, Jorge, por compartir y por invitar pues, también a quienes nos escuchan a acercarse a tu poesía, ¿no? a tu trabajo. Y antes de despedirnos, queremos saber precisamente cuáles son esos proyectos en los que estás trabajando, que podemos como, también esperar o estar atentas, atentos.
Bueno, ahora, como les decía, yo estoy... actuando de editor, entonces tengo una editorial con unos amigos. Digo que es una actuación porque uno no tiene tampoco mucho oficio o trayectoria. Tengo con unos amigos una editorial que se llama Gallina Ciega y vamos a sacar nuestro segundo libro que se llama El tiempo no sabe dónde estoy. Es un libro que recoge poemas y canciones de una chica que tiene una banda acá en Medellín. Estoy como en la lectura número 5 de un libro que pues como que vengo que tiene unos poemas muy parecidos a este libro, pero que de alguna manera en el orden en el que está sugieren otros temas y bueno, ahí estará más como la presencia del padre y de los hombres también, que es una presencia muy ausente como en mi generación. Yo siempre hago como el chiste de que tener un padre en una casa era tener la autoridad y de no poder salir a jugar. Entonces siempre veía que los vecinos, que mis amigos o mis amigas que tenían padres, pues no salían tanto. De alguna manera se cuidaron más que uno, ¿no? Pero sí, estoy como en esa idea. Pues, y también una cosa que, digamos, podría ser un poco triste. Bueno, no triste, también es... la única oportunidad que también tiene alguien de publicar es participar en becas y en premios y en pasantías. Entonces, bueno, uno tiene un poco que jugar como al asunto de presentar proyectos para poder publicar. De otra manera es muy difícil hacerlo, pero la paciencia pues tiene que ser una gran compañera para uno, ¿no?
Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy. Te agradecemos mucho, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación y a este conversatorio de El Árbol Rojo. Te doy la palabra para que te despidas de la audiencia.
No, muchas gracias y bueno, muy contento de tener un espacio para hablar y para conocer un poco también como qué otras dinámicas hay para compartir lo que uno escribe y también para enterarse de qué otros autores han invitado. Entonces, creo que me desatrasaré con lo que han hecho ustedes.
Muchas gracias, Jorge.
Y bueno, la invitación, además, por supuesto, agradecer a Natalia por este programa. Deja que nos acompañen el próximo martes 27 de febrero. Estaremos conversando con la poeta Yirama Castaño. Y también, en la línea pues, de nuestro invitado, pues extender, ¿no?, la información del evento que habrá el miércoles 28 de febrero en la biblioteca Otra Parte, a las 7:30 de la noche, un conversatorio con Jorge Argáez sobre El Niño de la Casa. Esto es en Envigado, Antioquia. Así que quienes están allí o quieren ir, pues ahí lo pueden hacer y pueden seguir este proyecto y todos los de nuestro invitado esta tarde en las redes, en Instagram. Su cuenta es OOH, Jorge Fortuna, y a nosotros pues en El Árbol Rojo, este proyecto en literatura, con literatura Árbol Rojo con doble A, también en Instagram, y recordar pues que en uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas de las temporadas anteriores y bueno, toda la información relacionada con El Árbol Rojo.
Muchas gracias.
Chao.
Chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30.